Al ver el cierre de En Perspectiva, les prometíamos una entrevista con Viggo Mortensen, que Gonzalo Sobral le había hecho en Buenos Aires cuando estuvo por allí. En realidad, presentando una de las películas que está hoy en cartelera, porque una de las cosas que nos pasa con esto de los Globos de Oro, por ejemplo, es que algunas de las películas están y otras no están. Lo mismo nos pasa cuando se anuncian los Oscars o cuando se dan las premiaciones. Tenemos como la mitad de las películas dando vueltas en nuestra cartelera.
Y andan por la web.
Cada vez más tenemos la mayoría de ellas. Pero precisamente Viggo Mortensen es el actor principal de una película que se llama Una Historia Violenta, que si aún no la vieron, entonces se exhibe en Montevideo, en los movies, en Portones, Montevideo y Punta Carretas. Es una película del director David Cronenberg y estaba nominada, por ejemplo, a Mejor Película, y una de las protagonistas, la mujer en la película, o sea, la esposa de Viggo Mortensen, María Velo, como mejor actriz. No llevó premios, pero vos gustaba hablar.
Sí, vos ya la viste también. Sí. Precisamente te iba a decir que la mejor actuación para mí, la que más me convenció, fue la de ella, ¿no? Que me parece una actuación fuerte. Me gusta el papel también que hace, pero sí, me gustó mucho la actuación de ella. La película en sí no fue de las que más me gustó, de las últimas que vi, te voy a decir, Alejandra. Vamos a contar la trama, que parece
que
es un hombre que vive en un pueblito chico de Estados Unidos, que tiene un matrimonio casi perfecto, dos hijos, tiene un bar también. Está pintado permanentemente lo maravillosa que es la familia y lo maravilloso que es el matrimonio. Por ahí el más imperfecto es el hijo mayor, digamos, el adolescente, pero en realidad también es maravilloso, digo, le va bien en los deportes, le pega a los malos chicos de la escuela, digo, está todo bien también con él. Y en un momento dado, bueno, llegan al bar dos asesinos y ladrones, ¿verdad? Bueno, él los reduce cuando iban a matar a una de sus camareras, y los mata a ellos, digamos, y se transforma en héroe. Y eso trasciende en la prensa, en los diarios, se transforma como una especie de ícono de héroe americano. Y a través de esa trascendencia que él adquiere, bueno, lo identifican y lo reconocen personajes de un presunto pasado que aparentemente él tiene. Tom Scholl se llama él, ¿no? Digo presunto porque no queda claro en ese momento si es verdad o no. Porque aparece un hombre que es el Harris, que es muy buen actor y siempre está de malo y siempre lo hace bien, que dice conocerlo, pero él no, aparentemente no lo conoce. Y digo aparentemente y ahí no digo más nada. Y ahí empiezan a aparecer cosas raras, a suceder cosas raras, y empiezan a complicarse muchas cosas, incluso en esa familia que parecía perfecta y que a partir de ahí deja de serlo, evidentemente.
Creo que el título, Una Historia Violenta, quizás no es lo que uno espera cuando lee el título de la película.
En inglés es diferente.
Es distinta, pero sí tengo la sensación de que es una radiografía interesante de cómo se comportan ese tipo de sociedades, ¿verdad? Es un pueblo, da la impresión, en el medio de
chiquitito,
donde todos se conocen, ¿verdad? Pero yo rescato, y aquí va la virtud seguramente del guionista, algunos diálogos que me parece que solo podrían ocurrir en esos lugares del mundo. El diálogo entre el policía y el malo, Ed Harris, sobre su auto negro, si es que se animan a verla o si van a ir a verla, díganme a la vuelta a ver qué les pareció. Pero me parece que representa a una sociedad a veces pacata, a veces como no sé, muy limitada o muy confiada en algunos íconos, como es, en ese caso, la policía. No les adelantamos más, vale la pena compartir el diálogo que tenía. A ver, me pregunta Serena, Estela Lagomar dice que le gustaría saber qué pasa con los chicos menores de 3 años que llevan a las agencias de publicidad. No va con eso. Después de las 11, sí. Después de 11:30 te contestamos eso, Estela. Pero bueno, vamos por la entrevista que Gonzalo Sobral mantenía con Viggo Mortensen.
Cuéntame, Viggo, ¿qué te atrapó más? ¿El guión, para decir la historia, o la posibilidad de trabajar con David Cronenberg?
Yo diría honestamente Cronenberg, porque el guión lo leí sin saber que iba a ser él. Y no es que lo retallara totalmente, o sea, mi agente me lo vio y dijo, mira, hay algo y puede que tiene ese interés en robots, ¿no? A ver qué tal. Lo leí y le dije, no, la verdad es que está bien como melodrama, pero no. Esto lo vi, ¿no? Y pensé que había muchas trampas ahí. Trampas de cuentos que no. Que fácilmente iba a llegar a ser una interpretación superficial, ¿no? Y cuando me dijeron que iba a ser él, el director, me pareció interesante, me pareció curioso eso. Y me dijeron que quería verme. Entonces, era toda forma sin honor, no ser del corazón. Y bueno, yo le dije honestamente, bueno, tengo algunas dudas sobre este guión, porque él me dijo, sí, entonces ya hablamos un buen rato. Y todas las preguntas que tenía yo, todas las dudas, él ya las tenía y estaba pasando con eso. Y no, muy de acuerdo. Lo pasó muy bien la preparación. Es una persona, además, es muy inteligente y buen director, es muy abierto, muy de trabajo de tipo, ¿no? Su guión, que era de 104 páginas, con lo parecido, 3 meses después era de 80. O sea, él lo afinó y es lo que queremos.
¿Vos le planteaste a él alguna mirada diferente respecto al guión? ¿Cómo fue el trabajo con Coronel Verde en el set? No tomó más.
Nunca.
Soy un uruguayo raro.
¿Son así lo de Nacional? ¿No toma más? No.
Pues yo me tomaba más.
¿En el set, cómo es decir?
Sí.
Bueno, eso la gente a lo mejor piensa que es un bicho raro y que se va a portar extrañamente por lo de sus películas, ¿no? Que muchas son fuertes y extrañas. Pero la verdad es que es muy amable, es un caballero y tiene un sentido de humor, eso sí, un sentido de humor un poco negro, bastante, pero a mí me gusta eso. Y él trabaja con mucho respeto a la gente y la gente obviamente le gusta trabajar con él, porque los equipos que usa son casi siempre los mismos, le quiere volver a trabajar con él, exactamente. Así lo está muy bien. Como sabrás, hay momentos fuertes, se llama historia violenta, pero es una historia, en el fondo es una historia muy complicada, dura, de amor, pero es muy bonito también. Pero sí, hay cosas fuertes. Y el rodaje muchas veces había momentos donde el equipo se cayó bastante. Hicimos una toma donde era una cosa de emoción, de acción, que no sé, fuerte, ¿no? Que te cantaba un poco, a lo mejor la gente quietita y pensando fue una toma. Yo le miraba a él y estaba atrás del monitor, pero a carcajadas. Es un loco, era porque funcionaba, pero él ve lo absurdo en el cuento, sí, y eso es eso.
Quiere decir, si uno piensa en Cronenberg, piensa en historias que tienen, a ver, tienen violencia, muchas veces tienen sexo fuerte, pero también tienen mucho humor a pesar de los otros dos factores.
Es verdad, y la gente con esta película le parece ser, bueno, película seria, no sé qué, y ha alcanzado a un público más grande, un público mayor. Para él, ¿no? La gente no sabe si es correcto, que tienen ganas de reírse, si es a propósito o es que no sabe. Y al rato se dan cuenta que sí, claro que sí, porque son extraños los acontecimientos de esta película, pero él siempre ha hecho eso de alguna forma, aunque él se dice que esta película es más, como dice, mainstream, más,
sí, es más importante, es un tanque.
Sí. A pesar de eso, él hace lo mismo de siempre, la exploración esa a fondo, mirar debajo de esa lámina, esa superficie de cortesía, de civilización, y demostrar lo extraños que somos, los seres humanos. Eso es lo que más le interesa, él es como un estudiante de lo absurdo que somos. Y se ve que se divierte mucho, no parece que es un veterano de cine, lleva 30 años así, y mejorando cada película, en mi opinión. Parecía ser un chico recién salido de la Academia de Cine, porque se divertía todo el día, llegaba al plato, al set. Y bueno, ¿qué hacemos hoy? Y, eso sí, sí, vamos a cortar la cabeza, no sé quién. Sí, es un loco. Pero le gusta mucho. No le cortamos la cabeza. Pero es un tipo que se contagia con el gusto que le da ser cine, contar cuentos.
Al personaje de la película de Historia Violenta le pasa que de un día para el otro de golpe se vuelve famoso, quizás por algo que él no podía manejar. ¿Qué sentiste vos cuando, después de El Señor de los Anillos, con 20 años de trayectoria, 40 películas sobre las espaldas, el personaje de Aragón se convierte, me imagino, en alguien que no puede caminar tranquilo por ninguna calle porque enseguida se reconoce el público más querido?
Bueno, tardás en acostumbrarte a eso y tener la costumbre de no de poder andar a pesar de haber trabajado 15, 17 años, casi 20, ¿no? Antes de hacer la trilogía. La verdad es que tardás en acostumbrarte a no tener esa anonimidad, ¿no? Y no sé si te acostumbras al final, totalmente, ¿no? Pero la verdad es que más realmente lo veo como algo positivo. La gente es respetuosa y la verdad es que en el fondo quiere decir la atención esa, que nos llegó a todos los que estuvimos en esa película. Quiere decir que les gusta el trabajo, que han divertido, hay una conexión entre el espectador y artista, y eso siempre es más o menos bueno. Hay gente loca también de vez en cuando que hay que tener cuidado, pero yo creo que mayormente es una cosa positiva. Y mira, no estaría acá con vos. La verdad es que el papel de Tom Stoll en Historia Violenta, la nueva de Cronenberg, y por ejemplo Capitana de Triste, la española que hice después, esas dos películas que son posiblemente las mejores en términos del proceso, la satisfacción que me dieron esos dos proyectos, no me hubiera llegado eso sin el éxito del Señor de los Anillos y de Hidalgo, todo lo que ha ocurrido. Así que hay que dar las gracias y no quejarse demasiado si se quita un poco de tiempo.
Contame un poco de Capitana de la Triste, haber estado filmando en España.
¿Me conocen en Uruguay?
Sí, pero es muy famosa.
¿Y esos libros en la serie se va conociendo?
Está hasta el quinto editado, faltan sí. Las últimas historias.
Sí. Pues es un cuento, en España es un cuento igual de conocido como lo de Tolkien. Y ahí sí, en España ahora la combinación de ser para muchos Aragón y Diego la Triste y Tenorio es fatal, o sea, pero por otro lado no tenés que pagar ni una copa de vino y bueno, pues, no, la gente es muy yo para mí cuando leí ese guión estaba tan bien escrito, el director Tano, Auxilia Jan, él sacó lo mejor de todos los libros. Y también como él era, es un tipo raro, ha hecho dos películas muy interesantes. La viste,
sí.
Pero no son de época, son modernos, son diferentes, ¿no? Pero él antes era profesor de historia del siglo de oro y también de arte, de la pintura del siglo de oro, que era profesor, ¿no? O sea que tenía un conocimiento ya bastante grande de lo que se trata en la época de la Triste, ¿no? Y también siendo una familia es hijo de toreros, o sea, no es el director hollywoodiano para nada, o se hace bien o no se hace, está, no tiene, y tiene un muy buen sentido de humor también. Pero yo leí el guión y lo conocí a él y la combinación era perfecta. Y para mí, yo siempre he pensado que la historia de lo que fue España, el siglo de oro español, mayormente se ha comenzado por el siguiente imperio, por los ingleses. Y y con una ayuda de los franceses, una mano de los italianos también. Y por Hollywood, si bien eso es lo mismo que el Imperio Inglés, hasta ahora. O sea, una película, Elizabeth, que me encantó, con Kate Blanchett, la reina Isabel, ¿no?, de Inglaterra. Buenísimo, pero sin embargo la participación española, que representa a España, los embajadores, ¿sí?, vestido de negro, cruel, extraño, siempre lo mismo, es un chiste, porque lo de España, lo de España, ¿no? Y tanto tiene que ver con Europa, con lo que es Europa ahora, y claro, Argentina, Uruguay, las Américas, que es importante no olvidar o borrar lo que fue, sino, claro, la Inquisición, la crueldad, la conquista de las Américas, todo lo malo, pero había cosas lindas también, una cultura muy rica. Los ingleses tenían Shakespeare, un par de otros, España tenía 5 Shakespeare, y poetas, escritores, pintores, músicos, de todo. Era un periodo en la historia mundial, a causa de lo que ocurría en Iberia, en España, muy importante, y que se ha olvidado un poco. Y esta película no es una película aburrida, una documental sobre la historia, es un cuento muy entretenido, y a través de los ojos del capitán, del llamado capitán de la triste, ves lo bueno y lo malo, a través de sus ojos, lo alto y lo bajo de esa ciudad española. Así que me pareció que valía la pena hacerlo, quiero que ha salido.
Y eso de haber filmado en España, de que de alguna manera recuperar parte de unas raíces culturales que no son las suyas de nacimiento, pero sí por acción y por convivencia, ¿te parece entusiasmar la idea de decir, bien, estoy en un lugar hoy en día dentro de la industria del cine donde puedo empezar a elegir, pero si pinta algo interesante en español, me prendo, porque de última son de las pocas figuras importantes dentro de la industria norteamericana que pueden salir hablando español tranquilamente sin haber nacido en un país hispano?
Sí, no tan. Bueno, me crié en Argentina y la verdad es que era tan joven cuando vine que aprendí el inglés y el castellano al mismo tiempo. Pero sí, algunos amigos me preguntaron un poco por lo de Cronenberg. Dicen, bueno, es muy bueno Cronenberg, pero hace cine raro. Vos podés elegir cualquier cosa. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque con él va a ser interesante. Con Alatín se me dijeron, ahora sí, mira, vos podés hacer cualquier cosa y te vas a España para hacer de quién, ¿cómo se llama? Bata Triste. Es verdad que otros, con la suerte que he tenido yo últimamente, hubieran elegido otras cosas, pero para mí esta, como dije, son dos de los mejores proyectos que he hecho. Lo he pasado muy bien, ¿no? Para mí, yo tenía mucha suerte y he podido elegir muy bien, así que. Pero la gente, es verdad, no entiende por qué no te aprovechas de lo que tenés en este momento. No tenés 18 años, agarrá lo que puedas, que sea así grande, esa isla de fondo. Pero a mí sí que me gustan los buenos cuentos, los desafíos, algo que no he probado antes. Y si tenés la suerte de elegir, elegí bien, porque normalmente no tenés la suerte de elegir. Si tenés suerte, conseguir algún trabajo. Yo he hecho, no sé cuántas, 30 o 40 películas, 22 años, 23 años de trabajar como actor. Y yo sé que la mayoría de las películas que he hecho no son muy buenas, o son más o menos buenas, mediocres algunas. Pero la experiencia siempre ha sido buena. Yo siempre me divierto, aprendo algo, tengo alguna amistad, pero soy consciente de que no son con Cronenberg, no son. Nunca se sabe lo que va a ocurrir.
Entre esos desafíos, entonces puede aparecer el tema de terminar trabajando con directores que filmen en español, con directores hispanos, que eran estos de Latinoamérica o de España.
Sí, bueno, lo he hecho un par de veces.
¿Qué era Argentina en la película que iba a España?
Sí, La pistola de mi hermano hace 10 años, era un niño raro que vive. Vive en España y se ha casado con una española. y se queja en todo momento de lo que es vivir en Europa y trabaja en un matadero pero no come carne. Es un argentino un poco raro. Bueno, como vos, que yo de Uruguay no tomo nada. Pero divertido. Fue con Ray Loriga, que es un escritor muy bueno. Y ahora está a punto de arrancar con el rodaje de una película sobre Santa Teresa, que la va a filmar en España, y que me había ofrecido un papel en esa película, pero como estoy de gira no puedo. Pero que es un guión muy bueno, el consejo es muy bien, lo de Santa Teresa. Está muy bien, espero que salga bien.
Digo, toda esta fama, toda esta consecuencia, el Señor de los Anillos y demás, ¿te viene bien para otros proyectos personales? Sí, recuerdo hace un par de años que entrevistaba por el cierre de la trilogía El Señor de los Anillos, y una de las cosas que me contaba era sobre tu editorial. Me regalaste un libro de fotografía de tu editorial. ¿Seguís trabajando ese proyecto?
Tenemos 4 libros nuevos de fotografía que salen ahora el 1 de diciembre en la Perceval Press. Bueno, si miras en perceval3.com ahí podés ver lo que tenemos de nuevo, las últimas noticias, ¿no? Uno de los 4 libros es de fotos mías nuevas, blanco y negro, y algún poema, un cuento, hay máximo 14. Bueno, pues. Y los 3 otros son de fotógrafos que nunca se había publicado su obra. Y el propósito del Perceval, sobre todo, es eso, alcanzar o bueno, ofrecer el trabajo, así que la fotografía, la pintura, la poesía de autores que no se conocen, que no han tenido la oportunidad ni que vale la pena que tengan la oportunidad. Ese es el propósito del Perceval. Y de vez en cuando publicamos un libro mío porque sabemos que eso sí vende y ayuda a los otros que arrancan un poco más fácil, ¿no? Pero son muy, muy lindos los libros.
Esta vez que me regalaste un libro, también me regalaste una remera que vos producías con una postura antibélica muy, muy fuerte. Sí. Hace 2 años las cosas estaban bastante diferentes a cómo están ahora.
Bueno, por suerte la gente también en Estados Unidos se va dando cuenta que algo está mal, muy mal. Y se han mentido. Eso, la gente ya se va dando cuenta, por suerte. Lo que me pareció un poco raro con la remera esa, por ejemplo, que llamaba la atención a las mentiras y al peligro del gobierno americano, el nuevo, bueno, desde el 2000, el Bush. No es que yo esté en contra de Bush personalmente, ni de los otros que están en su gabinete, o de Roe, ninguno. Como personas no los conozco, pero el comportamiento, el mal ejemplo, no solamente para el mundo, pero para la juventud norteamericana, es que así no se hace. Y es un peligro internacional, es de verdad, sin hacer, sin agitar, lo digo sinceramente, para mí la definición de lo que es el terrorismo, el terrorista, se define perfectamente con el comportamiento de mi gobierno. Es la organización terrorista la organización terrorista más potente del mundo, más eficaz. Todo lo que dicen sus razones por hacerle guerra a ellas y a otros, todas sus razones suenan igual que las palabras de Al-Qaeda y de otros. Es muy extraño oírlo, pero la gente por suerte se va dando cuenta en Estados Unidos que tiene mucha propaganda y poca verdad. Y bueno, la verdad es que con el, ya la única cosa, pero el gobierno está compuesto, digo, el Senado y el Congreso, hay una mayoría republicana, o sea, el partido de Bush, y ellos no lo van a echar, aunque haya hecho tanta trampa, haya mentido tanto, por razones criminales, fácilmente se podría echar. Lo comparado con lo que hizo Clinton o Nixon mismo, mucho más grave lo que han hecho. Pero como su partido controla el Senado del Congreso, no pasa nada, no creo. Y al menos que el año que viene que hay elecciones en el Congreso, si la gente se enoja lo suficiente, es posible que cambien las cosas. Pero yo creo que se quedará para que termine, tiene 3 años más y hará bastante daño, lo siento, para todo en el mundo, pero se hará todo lo que se pueda para frenarlo. La verdad es que la gente ya se ha dado cuenta y está ejerciendo su derecho como ciudadano.
Gracias, Hugo.